Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Hoy, viernes 22 de julio. Para los que aún no tenemos vacaciones, pues viernes, ya tenemos el fin de semana aquí, en las naricillas. Hoy quiero hablarte de muchas cosas, pero evidentemente continuamos con Quique Rodríguez, que en la semana albinegra habla con los protagonistas del Club de Fútbol Castellón con motivo de su centenario. También tendremos una de cinema con Xavi Manzanet y con Alberto Marco. En Pueblos COPE, con Congelados Dil de Casa, Centro Comercial Salera, Desatascos, Cuba, Cas y Comauto Sport, nos acercaremos a Nules y a Torrelasal, en Cabanes, para escuchar sus reivindicaciones a costas. Hablaremos con la coordinadora del Reggae University del Rododom, Sans Plus, Julia Casado. Y Alberto Marco hoy nos hará, un recorrido turístico en la provincia con Turiscope. Pero antes de todo ello, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, com tenim l'actualitat avui?
Amb el sector taulejer, que respalda la posició adoptada pel govern davant el pla de contingència Safe Gas for a Safe Winter, presentat per la Comissió Europea per a reduir el consum de gas a la indústria davant l'amenaça de que falte el proper hivern degut a la crisi amb Rússia. S'incrementa la pressió davant de costes per a que force a accelerar els projectes de defensa del litoral castellonenc amb mobilitzacions, avui, per exemple, a la platja d'Almassora a partir de les 8 de la vesprada, també a la platja de Nules i a Orpesa. Veïns d'Orpesa, de la plataforma de Morro de Gos, s'han concentrat també a Madrid davant la seu de Costes. A Vila-real, l'alcalde José Benlloc deixa les competències que va assumir al principi de la legislatura en matèria d'hisenda per a centrar-se exclusivament en l'alcaldia, quan falten 10 mesos per a les eleccions municipals. I destaquem que l'Ajuntament de Castelló organitza avui la primera de les dues jornades de nits de rates penades per a donar a conèixer la colònia de rates penades al paratge del Molí La Fonda. La primera és avui divendres, la propera serà el 20 d'agost.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Tercer partit amistós de la pretemporada en el Villarreal, en Àustria, davant el Borussia de Dortmund a les 7 de la vesprada. Per la seva part, el Club Deportivo Castellón es centra ja en la planificació esportiva per a celebrar la seva festa, després de celebrar la seva festa de 100 anys, i espera tancar el cap de setmana o l'inici de la propera setmana els primers fitxatges de l'etapa de Bob Bulgaris al front de l'entitat. I a tenis, Sara Sorribes continua endavant, es classifica per a quarts de final del torneig de Palermo. Hi ha circulació condicionada a la PZ Vila-real, Nacional 238 a Vinaròs, CB14 a Morella i CB15 a la Pobla Tornesa. Tornen a pujar les temperatures de cara al cap de setmana. Demà dimecres podran estar entre els 34 i 35 graus a l'interior. 33 es quedaran a la façana litoral, al igual que el diumenge. I aquest dia en l'interior podran assolir novament els 37 graus. En aquests moments tenim 31 graus a la façana litoral, 34 a l'interior. Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas, y en zonas del interior crecerán nubes de evolución diurna y no se descarta algún chubasco aislado o tormenta ocasional. En cuanto a las temperaturas, hoy son ligeramente más altas, con máximas de 33 grados en Castellón de la Plana y de 31 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, durante esta tarde tendremos viento del sur y del este y será ligeramente más intenso en zonas del litoral. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana sábado, esperamos cielos poco nubosos o despejados con nubes de evolución diurna en zonas del interior, donde no se descarta algún chubasco aislado o tormenta ocasional. En cuanto a las temperaturas, mañana bajarán ligeramente, con máximas de 32 grados en Castellón de la Plana y de 31 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y si te parece, repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos con Mediterráneo y dice lo siguiente. Consumir un 15% menos de gas supondría despidos en el azulejo. El sector cerámico y el gobierno coinciden en rechazar de lleno la propuesta lanzada por la Unión Europea. Los empresarios insisten en que los obstáculos incitan a producir cada vez más fuera de Europa. En la foto central de Mediterráneo, que también es la misma, el mismo motivo que la del Mundo Castellón al Día, es odisea de unos abuelos para recuperar a su nieta. La familia se querella contra la consellería con el aval del Supremo. Por su parte, el Mundo Castellón al Día también se hace eco del azulejo y lo titula de la forma siguiente: el azulejo para hornos por temor al corte de gas. Las empresas tiritan por el racionamiento del gas ruso en otoño y refuerzan la contención en la producción este verano. Y en la foto central, pues abuelos de una niña tutelada acusan de coacción a Oltra. Así están las cosas este viernes 22 de julio. Y como ya te he dicho anteriormente, pues vamos a continuar con la Semana Albinegra con Quique Rodríguez.
Ha sido importante. Su familia, él es muy recordado, él es una leyenda en el Club Deportivo Castellón. Don Pedro Alcañiz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, 100 años del Club Deportivo Castellón, en el que la familia Alcañiz es muy importante en estos 100 años, y especialmente Pedro, que eres muy recordado, Pedro.
Bueno, muy importante tampoco. He sido uno de los que ha tenido la suerte de jugar en el Club Deportivo Castellón, al igual que mi padre y al igual que mi sobrino. O sea que no sé si habrá habido muchas familias que hayan podido tener un padre y un hijo y un sobrino jugando en el Castellón.
Sí, es una situación muy muy llamativa, ¿no? Porque todo empezó con tu padre, después tú y hace unos años también tus sobrinos. Eso es importante para una familia, que eso siempre quedará ahí.
Hombre, nosotros hemos ido toda la vida del Castellón. Y por desgracia, pues creo que mi hijo no llegará a jugar. Pero me hubiera encantado que mi hijo también hubiera jugado.
Oye, Pedro, cuéntanos tus inicios, ¿cómo fueron?
Mis inicios se deben sobre todo al señor Manolo Adey. El señor Manolo Adey habló con mi padre. Mi padre entonces tenía un problema con la directiva del Castellón, porque, bueno, por la razón que fuera, y le dijo al señor Manolo Adey que yo no me pondría la camiseta del Castellón hasta que no cambiaran de directiva. Manolo Adey se dijo, vale, pues no te preocupes. Y el mismo día que cambiaron de directiva, el señor Adey llamó a mi padre y me dijo, ahora no tienes excusa. Y mi padre le dijo, mañana irá mi hijo. Y así es como entré yo en el Castellón.
Una persona
de eso hace casi 47 años.
Madre mía, 47 años, una persona de palabra, tu padre.
Sí, sí, por supuesto. O sea, en mi familia siempre se ha considerado que un hombre lo único que no puede perder es la palabra. Todo lo demás se puede perder, pero la palabra es sagrada.
Oye, Pedro, y lo has dicho tú, Manolo Adey, qué persona tan importante en la historia de estos 100 años del Club Deportivo Castellón. ¿Cuántos buenos futbolistas habéis salido del Bobalar gracias a él?
Muchísimos, muchísimos. Yo creo que deberían haberle hecho un homenaje como Dios manda. Ahora, pues, donde esté, seguro que estará llevando algún equipo de fútbol.
Sí, sí, porque, vamos, cómo trataba la gente en el Bobalar, cómo os mimaba, ¿no? ¿Cómo era Manolo Adey? Cuéntanos un poquito.
Manolo Adey era un fenómeno. Mira, yo la primera vez que fui a jugar con el juvenil A del Castellón, fuimos a jugar al campo del Europa. Yo era juvenil de primer año. Fuimos a jugar en eso, ganamos 0-1, marqué yo el gol en el minuto 90, y cuando entramos en el vestuario, claro, yo más contento que unas pascuas. Hostia, se ha marcado el gol, tal, no sé qué, qué contento, tal. Entró en el vestuario, hizo que se callara todo el mundo, y me dijo, tú no te vas a volver a poner la camiseta del Castellón. Eres un sinvergüenza. Claro, todos mis compañeros se quedaron helados. Y me dijo, tú no te volverás a poner la camiseta del Castellón. No corres, no luchas, no haces nada. Y así se quedó la cosa. Al año siguiente ya fui máximo goleador del juvenil y el tercer año pues fui al primer equipo. Y todo se lo debo a ese señor.
Te vino bien, porque lo que hizo es que no te vinieras arriba, ¿no?
No, me lo dijo, pero tal cual te lo digo, te lo estoy diciendo yo ahora, me lo dijo a mí, pero él no quería que nadie era más importante que el equipo, nadie, y el Castellón lo había hecho él, y él tenía contactos en todos los sitios, y fichaba a jugadores que decían, pero ¿cómo puede ser que vengan a jugar al Castellón esta gente? Porque él conocía a todo el mundo, o sea, era un espectáculo, le decían, no puede ser, y te trataba con un cariño espectacular. Yo me imagino que siempre habrá alguna persona que es que no habrá tenido el mismo trato que, por ejemplo, he podido tener yo, por la razón que sea, no lo sé. Y que lo que yo estoy diciendo dirá, no, pues conmigo no. Y claro, pero esa es la vida. Cada uno cuenta la vida, como la historia como le va a él.
Sí. Qué importante, Manolo Adey, en la historia del Club Deportivo Castellón. Y Pedro, llegas al primer equipo. ¿Llegas siendo juvenil?
Sí, yo empecé a ir con Torres, que también fue una cosa curiosa porque estaba yo en mi casa un sábado por la mañana y mi madre me estaba cortando el pelo. Y me llaman por teléfono, que tienes que ir a entrenar al estadio. Y me fui con la mitad de la cabeza cortada y la otra mitad sin cortar. Claro, llegué allí haciendo el ridículo, claro, pero claro, me iba a esperar a que mi madre terminara de cortarme el pelo si tenía que estar en el estadio, y así fue. Y me fui al estadio y ya te digo, llegué haciendo el ridículo.
¿Y cómo fue ese debut? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo recuerdas el debut?
Hace tantos años ya que prácticamente no lo acuerdo. Contra el Castilla, creo que fue.
Sí.
No estoy seguro, pero creo que fue contra el Castilla.
Sí, sí.
Claro, una alegría enorme. O sea, salir del juvenil y dar el salto directamente al primer equipo. Que la gente confíe en ti. Que todo el mundo te... Claro, entonces había mucha gente de Castellón en el club. Y era mucho más fácil. Claro, a mí me cogió, me dijo Javier Ibeas, y entonces para mí todo fue, gracias a Javier, fue mucho más fácil.
Vaya, dos os juntasteis, ¿eh? Javier y tú.
Sí, no, vaya, había muchos. Pero muy, había mucha gente de Castellón, había mucha gente que había estado en el juvenil, y entonces eso te hace todo mucho más fácil porque saben que ellos también habían pasado por esas circunstancias.
Echas la mirada atrás y dices, qué pedazo de jugador estuvo el Castellón, ¿eh? Qué plantillas, como tú decías, Ibeas, con Javi Baiz, con Emilio Isierte, contigo. Es que era un plantillón.
Hombre, pero claro, mira, Víctor Salvador, Javier Beltrán, Paco Botella, García Hernández, había Saura, era todo un espectáculo. Carrillo, es que no quiero dejarme a nadie. Y además nos llevábamos todos muy, muy bien. Y la gente que venía de fuera, como eran menos, pues se adaptaba a lo que había. Y entonces, claro, el Castellón siempre ha triunfado cuando ha tenido mucha gente de Castellón. Y la gente que sentía los colores. Ahora, por desgracia, pues, ¿cuántos hay de Castellón?
Muy poquitos, sí.
Yo creo que el Castellón lo primero que tiene que hacer es invertir en cantera. Hacer un juvenil como Dios manda. Como Dios manda. Y todo eso... Si no este año, de aquí 2 años, de aquí 5 años, se reflejará en el primer equipo. Todo el que no cuida su cantera, hoy en día está abocado a sufrir y a, porque no, nunca vas a poder competir con dinero con otros equipos. Entonces tienes que hacer fuerte tu cantera. Y si no lo haces así, pues estás muerto.
¿Y tú cómo ha sucedido con Enrique Saura, como con Robert, con muchísimos jugadores? Del Castellón das el salto al Valencia, te vas a un grande.
Sí, yo puedo presumir de haber jugado en, yo creo que es el tercer equipo más importante de España. Después de Barcelona y Madrid, el Valencia es el tercer equipo más importante. Y además estoy súper orgulloso de haber jugado el Valencia. Para mí, el trato que me han dado en ese club, a día de hoy, con todo lo que pasa, yo hablo alguna vez con los veteranos y tal, y es una pasada el trato que me han dispensado siempre. Yo siempre estaré muy agradecido al Valencia de todo el trato que me han dado y sobre todo a Arturo Tuzón.
Sí. Y Pedrito, si estuvieras en forma, aún las clavarías, ¿eh?
No creo, no creo. El fútbol ha cambiado mucho, para mí para mal. Ahora todos juegan de la misma manera, todos quieren hacer lo mismo, tocar, me aburre soberanamente. Yo prefería el fútbol de antes, cada uno sabía lo que tenía que jugar, y ahora para mí es un fútbol aburrido. Es un partido y los has visto todos.
Sí.
No le encuentro mucha gracia ahora.
Y jugadores de tu carácter no quedan, de que se lo dejaban todo en el campo y decías, me he ido, tranquilo, hemos ganado o hemos perdido, pero yo lo he dado todo.
Sí, hombre, yo no digo que ahora no lo den, ¿eh?
Pero claro, parece
otra cosa. Yo me imagino que todo el mundo cuando sale a un campo de fútbol lo que quiere es ganar, hace lo que el entrenador les pide y todo el mundo se entrega y todo el mundo es profesional. Pero a mí el fútbol de ahora no me gusta.
Sí. Pedro,
ahora te dan una patada y lo sabe hasta el vecino del primero. Antes te inflaban a patadas y nadie se quejaba.
Y ya está. Y sin esprilleras, ¿no? En muchas ocasiones.
No, aquí ahora ha cambiado todo mucho, para mal.
Pedro Alcañiz, don Pedro Alcañiz, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este homenaje, este centenario del Club Deportivo Castellón, habernos recordado, ¿no?, esas viejas glorias que tuvo el Castellón en aquellos momentos, en primera división, esas, y todo lo que tú le aportaste al Club Albinegro. Pedro, un fuerte abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Castellón.
Estar informado.
Toldos Azahar. Toldos y pérgolas para todo tipo de viviendas y locales comerciales. Cerramientos acristalados sin perfiles verticales. Cobertores para piscinas. Toldos Azahar. Un buen toldo con un gran diseño y mejor calidad. Diferencia tu vivienda o local comercial con Toldos Azahar. En Avenida Diputación, nave 17. Teléfono 964-21-51-11.
Fiestas de Santa María Magdalena. Tal y como ocurrió en 1423, cada 23 de julio, la patrona desembarca en Moncofa. La tradición más antigua de la comunidad valenciana en honor a Santa María Magdalena se celebra con la procesión marinera que da paso a la Semana Grande de Moncofa. Con toros, conciertos, exposiciones, pirotecnia, deportes. Fiestas de la patrona en Moncofa. Declaradas de interés turístico provincial. Ayuntamiento de Moncofa.
El nuevo aire acondicionado ha sido el mejor acierto que hemos tenido.
Los electrodomésticos son para el verano.
Casmani.
Y este verano los mejores precios están en Casmani Electrodomésticos. Ven y compruébalo por ti mismo. Y como siempre, transporte incluido. Casmani Electrodomésticos. Estamos en la ciudad del transporte de Castellón o entra en nuestra nueva web casmani.es.
Sí, sí, sí. Casmani, sí. ¿Cuál es el secreto de Smix para que lleven 33 años diseñando cocinas con personalidad propia? Si quieres que Smix cree tu cocina única o te haga un vestidor o cualquier mueble a medida, pide cita en smix.com. Smix. Smix. Con E de estilo. Valdusho.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yole. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Ven al lugar donde el Mediterráneo se junta con la sierra. A una tierra de castillos y ermitas, de playas azules y bosques verdes, donde el campanario más alto de la provincia te descubre un paisaje único. Alcalá el Cosebre te espera, con toda su magia y su amplia programación de actividades turísticas, gastronómicas y culturales. Conócela en alcosebre.org.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar.
100 gaviotas, ¿dónde irán? Pues a la costa, siempre van a la costa. Y ahí vamos nosotros también. En Pueblos COPE, un Pueblos COPE hoy muy reivindicativo. Un Pueblos COPE de la mano de Comauto Sport, que este verano te da la posibilidad de tener, de comprar vehículos nuevos de kilómetro cero y de ocasión con entrega inmediata. Además de todo tipo de motorizaciones, con los modelos más exclusivos del mercado. Comauto, concesionario oficial de las marcas Fiat, Fia Profesional, Jeep, Abarth y Alfa Romeo. También de la mano de Desatascos Cubacas. Si tienes una villa, un negocio, un bajo, un piso y te supone un problema porque en un momento dado se te ha atascado algo, pues lo tienes muy bien, lo tienes muy fácil. Desatascoscubacas.es. Enseguida irán a resolvértelo. Y cada día congelados Dil de casa y los mejores profesionales del sector hostelero provincial suman esfuerzos en su afán por ofrecerte el mejor producto. Verduras, carnes, pescados, mariscos, helados. Desde el aperitivo al postre, congelados Dil de casa. La tienda al público en Avenida Hermanos Bou de Castellón. Hombre, pues no sé si las gaviotas van a ir al centro comercial Salera, pero nosotros sí que nos vamos a acercar porque este verano tienen una de ocio. Te vas a enamorar con toda la oferta de ocio más variada que hay en Castellón. Disfruta de las pelis, de tus pelis, celebra tu cumpleaños con tus amigos en los restaurantes o rétales a un emocionante duelo en la bolera. Ilusiona, la bolera se llama Ilusiona. Apúntate, un verano divertido y apto para todas las edades. Salera te espera.
¿Dónde irá? ¿Dónde irá?
Nules retoma las acciones reivindicativas para reclamar la regeneración costera hoy a las 8 de la tarde. David García es su alcalde. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, David?
Muy buenos días. Pues aquí estamos ultimando los detalles para como decías, ¿no? Esta tarde, pues, volver a salir a la calle, esa concentración de la sociedad civil de Nules, pues para reclamar lo que venimos reclamando muchos años, ¿no? Con la necesidad de construcción de espigones y de sanear las playas de Nules.
¿Cuándo va a ocurrir eso, alcalde? Porque estáis reivindicando continuamente y no parece ser que haya movimiento por parte de Costas.
Claro, es una pregunta que tendría que responder el Ministerio, porque nosotros tampoco lo sabemos. De hecho, en enero tuvimos la última reunión con Costas, donde se nos dijo que durante el primer trimestre de 2022 se iba a publicar la licitación de las obras de un tramo de la playa y que, por lo tanto, después de este verano podrían empezar las obras. Ese compromiso no se cumplió, pasó el primer trimestre, estamos casi acabando julio y no sabemos nada de nada. Y además, desde entonces estamos reclamando reunión con la Dirección General de Costas de Madrid para por lo menos saber una explicación, ¿no? Y saber por qué no se ha cumplido ese compromiso y no nos atienden, ¿no? Y esa es la realidad y es un poco una de las principales motivaciones por las que esta tarde el pueblo de Nules sale a protestar.
Alcalde de Nules, David García, en la lectura del manifiesto...
Sí, la lectura la habrán leído tres vecinos, ¿no? En representación de todos los demás, no de ningún político en la lectura del manifiesto. Además, esta es una concentración que organizan las tres asociaciones vecinales de la playa, la parte política de la corporación, estaremos de forma unánime para apoyarles, como hemos dicho desde el principio, pero el protagonismo de los vecinos son los que llevan la voz cantante en toda esta reivindicación. Y un poco lo que van a focalizar es un poco pues hacer historia, ¿no? Hacer historia un poco de dónde venimos, porque ahora pues estamos inmersos en el cambio climático y parece que... Y no queremos que se confundan las cosas, ¿no? Efectivamente, el cambio climático existe, pero no leemos el efecto del cambio climático, entre comillas, ¿no? O de la regresión, son muy anteriores al cambio climático, ¿no? Porque nuestro cambio climático particular se llama Puerto de Burriana y es un tema que vamos a reclamar, a poner en valor y a que el cambio climático no nuble cuál es el origen real de la regresión a las playas, que así lo acreditan los estudios técnicos que han hecho las universidades de aquí de la Comunidad Valenciana. Y en esa línea va a ser un tema importante y luego, por supuesto, pues un recorrido desde el año 88 que se aprobó la Ley de Costas, donde se dejará en evidencia que ningún gobierno de España desde entonces, ninguno ha apostado por las playas de Nules, ninguno ha protegido a Nules de su regresión suficientemente, ninguno ha protegido o intentado proteger y salvaguardar la propiedad privada de los cachetes, ¿no? Que es un patrimonio único y singular de la playa. Pero sobre todo el hecho importante es, y eso nos afecta a todos, que cada día que pasa, cada año que pasa, tenemos menos metros de playa para disfrute del conjunto de la ciudadanía. Vivamos en la playa o no vivamos en la playa, ¿no? Y es una realidad patente. Y que si no hacemos algo, pues evidentemente las futuras generaciones no conocerán un Nules con playa donde poderse bañar, ¿no? Y eso tiene solución. Y como tiene solución, pues es lo que reclamamos, ¿no? Que los políticos competentes en la Administración Central hagan su trabajo, ¿no? Que dejen de perseguir al Ayuntamiento de Nules por intentar defender los derechos de los vecinos y que se pongan a regenerar nuestras costas.
Alcalde de Nules, David García, gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón y a seguir luchando.
Gracias a vosotros, que no les quepa duda a nadie, que seguiremos luchando mientras siga siendo necesario hacerlo.
Hoy el día ya no es como los demás, el ron y la cerveza harán que acabes mal. Nena, ven conmigo, déjate llevar. Hoy te enseñaré dónde termina el mar. Y si en gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán?
Bueno, pues ya lo has oído, lo ha dicho el propio alcalde. Hoy viernes a las 8 de la tarde hay nuevas movilizaciones en la gola de la playa de Nules.
Que ya no volverán sus alas a volar. Tenga gaviotas donde irán. Podrás beber y lamentar.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Llega una de cinema. Xavi Manzanet y Alberto Marco.
En la era de los antiguos dioses, de los señores de la guerra y de los reyes,
llega Xavi Manzanet con una de cinema.
Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes una volta més a esta secció de cine en la que parlem de les estrenes que podem trobar als cines d'ací de la província de Castelló. Escoltem, com sempre, la nostra sèrie misteriosa, en este cas una sèrie dels anys 90, de la que parlarem després, però que ara vos convidem a que tracteu d'adivinar de quina sèrie es tracta. Però, abans d'això, pues, anem a parlar d'aixes estrenes. La primera d'elles, que ve amb molt de ritme, una pel·lícula que ja es pot veure en alguns cines i que es diu Elvis.
Hay quienes me pintarían como el malo de esta historia. ¿Has nacido con estrella o has tenido que buscarla?
Bé, ahí està Elvis, una nova versió o interpretació de la vida, és a dir, el que es diu en cine un biopic, pel·lícula que et conta la vida d'algun personatge real. En este cas, això, nova interpretació de la vida d'Elvis. Curiosa perquè esta pel·lícula està escrita i dirigida per Baz Luhrmann, director amb molta experiència en musicals, director, per exemple, de pel·lícules com Moulin Rouge, i que ara torna, després d'estar des del 2013 sense fer cap pel·lícula, a dirigir... a presentar-nos esta pel·lícula frenètica sobre la vida d'este artista tan conegut. Curiosa és esta versió perquè no es centra únicament amb els èxits musicals d'este intèrpret, sinó que també explora un poc la relació seua amb el seu representant, el món de la música, i ell en si com a producte mediàtic que va ser en aquesta època, salvant evidentment les distàncies. És una pel·lícula que s'endinsa en la complicada dinàmica entre Presley i Parker, que és el seu representant, al llarg de més de 20 anys, des de l'ascens a la fama fins a el seu pues, estrellat sense precedents. Tot això amb la evolució cultural, la maduresa social i tot el que va anar passant als Estats Units d'aquella època. En el centre d'este viatge estarà una de les persones més importants i influents en la vida d'Elvis, que va ser Priscilla Presley, Olivia de Jong, qui interpreta este personatge, i a Elvis l'interpreta Austin Butler, i a Tom Parker l'interpreta pues, l'incombustible, diríem ja, Tom Hanks, caracteritzat per a l'ocasió. Bueno, pues, primera de les estrenes que tenim, musical i amb molt de ritme, però seguim amb una comèdia espanyola que promet pues, fer-nos passar una bona estona en les sales. Un novio para mi mujer.
Sigo pensando en nuestra historia cuando nos conocimos tú y yo.
Odio esa canción. ¿Sabes? Una de las cosas que más odio de esta vida, la gente que busca coincidencias. Es que no lo puedo soportar eso, te lo juro.
¿Qué signo eres?
Sagitario.
Lo sabía. Mi ex era Sagitario.
Ay.
Absolutamente impresionante. Seguro que si pregunto por aquí... ¿Hay algún Sagitario por aquí?
Pues vamos a esperar a saberlo.
Bueno, Diego y Lucía son home y dona, y ell vol separar-se. Ella sembla que no. Les constants cases i encontres que té... la seva dona amb ell li han fet oblidar-se de per què es va enamorar d'ella, no? Incapaç, Diego, de fer front a esta situació i dir-li la veritat del que pensa, recurrirà a Cuervo Flores, un afamat seductor que intentarà enamorar a Lucía per a que esta siga qui dice a l'home i no al revés. Dirigís Laura Mañá, i apareix pues, Belén Cuesta, Diego Martín, Joaquín Reyes i Hugo Silva en el paper d'este tal Cuervo Flores. Comèdia pues, que arriba als nostres cines. I ara anem a una espècie de drama, no diria històric, però ambientat en una època pues, bueno, recent, però que ens parla sobretot de moda, i es diu Alta Costura.
Que se colava per ahí la sèrie sorpresa. Té ganes, té ganes. Tenia que esperar. Alta Costura.
Vamos, señoras, échenle ganas.
¿Se encuentra bien? Parece alterada.
Hoy me han robado el bolso en el metro.
¿Qué me dice?
Quina mala sort.
Esther està al final de la seva carrera com a jefa de costureres en el taller de Dior, en Avenue Montaigne. Un dia, algú li furtarà el bolso en el metro, un bolso en el que guarda importants dissenys. Esta resultarà ser una xica de 20 anys que es diu Jade i que, en lloc de cridar a la policia quan es descobrisca qui li ha furtat el bolso, decidirà fer-se càrrec d'ella, perquè veurà en ella pues, un talent especial per a la costura. Dirigís Sylvie Ohayon amb Nathalie Valle, Lina Coudry i Pascale Arbillot, una pel·lícula francesa. I anem pues, amb una pel·lícula que, tot i semblar en aparença que siga una més d'aquestes pel·lícules de terror americanes, és una producció espanyola i es diu Holy Blood.
Sara es una chica del Instituto Nuevo y yo nunca me atreví a decirle nada porque me da vergüenza.
Paneo.
Pero un día la escuché decir que le gustan las cosas de vampiros, que escribe en un chat sobre ello.
Compartimos la misma afición, tengo mi puntito friki.
Y bueno, que me quiere conocer en el estreno de la película este de vampiros. Pero esta es la cosa que se ha ido liando.
Casi muero aplastada y Javi me salvó usando una fuerza sobrehumana.
Pues ya tenéis ahí la pista.
Bé, és una pel·lícula que mescla diferents ingredients de terror, però també sobretot comèdia. Una pel·lícula, podríem dir, adolescent, però un públic adolescent. Javi és efectivament un jove que està enamorat de Sara, la seva companya de classe. No obstant, ella només té ulls per a una saga literària de vampiros que es diu, entre cometes, Holy Blood, de la que van a estrenar molt pront la pel·lícula. Javi, disposat a declarar-se a Sara, ho intentarà, però una sèrie d'imprevistos faran que Sara acabe pensant que Javi és un vampiro sobrenatural. El que pareixia un moment perfecte per a Javi acabarà tornant-se en la seva contra. Tindrà que lidiar amb este amor no correspost i amb un fanàtic obsessionat per atrapar vampiros. L'autèntica amenaça sobrenatural està per arribar quan apareixerà un autèntic vampir en esta història que està amagat a Issa Institut. Dirigís Jesús Font amb Òscar Casas i Isa Montalbán. I, bueno, per acabar, una pel·lícula d'animació, Mia i jo, la leyenda de Centopia.
Pensé que quizá esta vez ibas a dejar ese libro en casa.
¿Sabes qué es muy importante para mí? ¡Abuelo! ¡Mia!
Una antiga història que gira al voltant de la gema màgica que té el braçalet de Mia, la protagonista d'esta pel·lícula. Esta pedra li conduirà un viatge ple d'aventures en les isles més remotes de Centopia. Allí Mia pues, tindrà que fer front a un poderós enemic, Toxor, qui posseirà la clau de la desaparició dels seus pares. Dirigís Adam Gunn, amb Matías Temermans i Rick Cavanian i Gedeon Burkhardt. Bueno, pues hasta así les estrenes més importants de la setmana, que no són poques. No, anem en taquilla i després parlarem d'aquesta sèrie misteriosa. Taquilla, bueno, Padre no hay más que uno, seguís en la pel·lícula de l'estiu, per ara, perquè venen moltes estrenes, seguís Minions, el origen de Gru, Thor, Love and Thunder, Jurassic World, Elvis, que ja s'ha estrenat en molts llocs fa alguns dies, Top Gun, Maverick, seguís ahí després de tant de temps en cartelera, Lightyear, Llenos de Gràcia i Entre la vida i la mort. Tancaria este rànquing de pel·lícules més vistes i aquesta sèrie més misteriosa. Escoltem-la de nou.
La ira de los antiguos dioses, de los señores de la guerra y de los reyes. Una tierra convulsionada clamaba por un héroe.
¿Y ese héroe es?
Bueno, és esa heroïna, és Senna, la princesa guerrera, una sèrie dels anys 90, de la que segur molts la recorden, perquè se va emetre, si no recorde mal, en Televisió Espanyola durant molt de temps. Va estar pues, 6 temporades, 134 episodis, creada i dirigida per John Julian i Robert Tappert i el propi Sam Raimi, que per a qui no el conega, pues, és un director consolidat, sobretot en pel·lícules, diríem, d'aventures o amb algun toc d'humor, no? Senna, que interpretava l'actriu Lucy Lawless, és una guerrera amb uns orígens que es remonten a l'antiga Grècia, sempre acompanyada del seu fidel, de la seva fidel amiga Gabriel i del seu poderós disc màgic, protagonitzar nombroses aventures que la porten a recórrer distintes regions en la seva eterna lluita contra el mal. Jo diria que junt a Lara Croft, Tomb Raider, el videojoc que va precisament néixer en 1997, jo diria que és un dels primers referents femenins d'heroïna d'aventures com a tal, no? I va ser, evidentment, pues, molt popular, tenia grans personatges d'esta sèrie, un guió que era prou ocurrent. Tenia històries fascinants que no sols estaven inspirades en mitologia antigua, sinó que tenia múltiples referents tan variats com llegendes medievals, el propi Shakespeare, Wagner, en fi, era una sèrie que bevia de moltes fonts i que pues, va funcionar i va triomfar en els anys 90. I hasta sí, esta secció de cine que esperem que us hagi agradat i que, bé, si teniu calor ja sabeu que dins del cine s'està molt fresquet i podeu veure les últimes pel·lícules de les que acabem de parlar.
Muchas gracias, Xavi Manzanet. La verdad es que nos has dado muy buenas sugerencias. Apetece verlas todas. Y si te apetece disfrutar del Rototom, Rototom Shoes Plus, pues ahora mismo puedes optar al sorteo de 2 entradas para el día 5 del Rototom, para el quinto día. Lo único que tienes que hacer es decirnos pues por qué quieres ir al Rototom y con quién irías. Nos envías un WhatsApp al 647-547-307,
647-547-307. No sabes completar los huecos de mi realidad. Yo sé que nunca te echaré de menos.
para que no eches de menos la información, ahora a la una en punto continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Luego vuelvo contigo.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. El gobierno se reúne a esta hora con las entidades financieras para ultimar el nuevo impuesto a la banca, un encuentro al que asiste la ministra de Economía y también el gobernador del Banco de España. La historia comenzó con el anuncio del presidente Pedro Sánchez en el debate sobre el Estado de la Nación. Había que contentar a los socios de gobierno para amarrar lo que queda de legislatura. Entonces se dijo que se trataría de un impuesto a los llamados beneficios caídos del cielo, de aquellos bancos con una facturación superior a los 1.000 millones de euros. Es decir, prácticamente la mayoría de nuestros grandes bancos. Con él, desde el gobierno esperan recaudar unos 3.000 millones de euros en 2 años. El problema viene ahora, cuando hay que concretar. Cuando hay que pasar del papel al cajero. Y primero hay que buscar el objeto de ese impuesto. Los beneficios extraordinarios parecen poco probables, ya que las entidades financieras, en un contexto de tipos de interés negativos, no han obtenido grandes beneficios. Se habla ahora de que se puede aplicar sobre intereses y comisiones, también gravar los salarios que pagan las entidades financieras. Y como cuando pides la dolorosa en el bar, ¿quién paga todo esto? Pues el gobierno es consciente de que va a resultar muy complicado que la banca acabe pagando la factura, apagando la cuenta, incluso si se aprueban leyes para prohibirlo, como han apuntado desde Hacienda. Siempre hay resquicios legales, ha llegado a decir la presidenta de Bankinter, María Dolores Dancausa. Total, que si tienes deudas porque el precio del dinero sube, vas a tener que pagar más intereses al banco. Si tienes una hipoteca variable porque el Euribor ya ha subido, eso supone pagar más cada mes por ella. Y si resulta que tienes ahorros y el depósito te lo iban a remunerar más, pues no lo hacen todo lo que deberían porque hay que buscar pagadores para ese impuesto. Porque eso que en la tribuna del Congreso sirve para arrancar aplausos puede quedar en agua de borrajas si el banco termina por repercutir el impuesto en ti, en mí, que como cliente tienes un plazo fijo, una cuenta corriente, una tarjeta de crédito o vas a pedir un préstamo. Cuando se habla de impuestos, ya se sabe, Hacienda somos todos. Pues hay más noticias también destacadas este viernes que te cuenta ya a continuación en titulares Sofía Buera.
Más de 1.700 personas han fallecido, cuidado el dato, solo en España y Portugal a causa de la ola de calor, según la Organización Mundial de la Salud. El organismo advierte de la necesidad desesperada de que los países europeos tomemos medidas contra el cambio climático. Según los datos del Instituto de Salud Carlos III, en España han fallecido por el calor 1.047 personas. Un dato económico, crece el número de hipotecas en España, sobre todo y lógicamente tras la subida del Euribor, las de tipo fijo. En mayo aumentaron casi un 25%. Las de interés fijo pasaron del 22,4 al 50,5% y las de interés variable disminuyeron del 76% al 46%. En el exterior, Ucrania, Rusia, Turquía y la ONU firmarán esta tarde en Estambul un acuerdo para desbloquear las exportaciones de cereales a causa de la invasión rusa. En los puertos ucranianos hay unos 20 millones de toneladas de cereales y semillas de girasol que no pueden salir al mercado como consecuencia del bloqueo. El Papa acaba de publicar el motu propio Ad Carisma Tuendum para proteger el carisma del Opus Dei y promover la evangelización. Francisco ordena que a partir del 4 de agosto las competencias para la prelatura del Opus Dei pasen al dicasterio para los obispos, al dicasterio para el clero y establece que a partir de ahora el prelado del Opus Dei no puede ser ordenado obispo. Además, hoy hemos conocido más detalles de la peregrinación europea de jóvenes que se va a celebrar en Santiago de Compostela entre el 3 y el 7 de agosto. La capital gallega acogerá a cerca de 12.000 peregrinos, entre los que va a haber más de 10.000 jóvenes españoles. Durante 5 días, más de 700 propuestas formativas y de ocio, con especial atención a la vocación y a la escucha.
Y en los deportes, Dani Asenjo, vaya que se me va la voz. Hay noticia de última hora en el Tour de Francia.
Hasta allí nos vamos, Pilar, a la ronda gala, porque Quique Iglesias, ¿qué ha pasado con Enric Mas?
Arranca ya mismo la etapa 19 del Tour de Francia, camino de Cahors, 188 kilómetros, con una noticia de última hora. Enric Mas es baja por COVID, así que Movistar pierde a su líder en la carrera, evidentemente, pierde también unos puntos importantes que iba a sumar, dada su clasificación general, al final del Tour de Francia. No ha salido nada bien para Movistar ni para Enric Mas en un Tour que acabará sin él.
Recordar que la etapa se podrá seguir a partir de las 4 y 5 por emisoras COPE+, COPE.es y aplicaciones móviles. Hablamos de fútbol. En el Barça informa Elena Condis que fuentes del club azulgrana dan prácticamente por descartado a Jules Koundé. Desde el Barça mantienen que nunca han hecho una oferta formal al Sevilla por el francés y que el objetivo y deseo de Xavi para la defensa sigue siendo César Azpilicueta, un Barça que ya está en Las Vegas y que esta mañana ha anunciado que activa la segunda palanca, una inyección económica de 200 millones de euros para seguir fichando. Mientras tanto, el Real Madrid afronta hoy su última sesión de entrenamiento en Los Ángeles para después viajar a Las Vegas. Allí, en la madrugada de este sábado al domingo, jugarán el clásico contra el Barça. Y cerramos con Fórmula 1. En menos de una hora, a las 2, arranca la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Francia.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón y vamos a dar un repaso a los periódicos digitales. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es que la nueva ruta de Madrid permitirá conectar el aeropuerto de Castellón con 86 destinos de 4 continentes. Por otra parte, queremos saber también qué nos depara el tiempo. Conectamos con AEMET. Moisés Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas, y en zonas del interior crecerán nubes de evolución diurna y no se descarta algún chubasco aislado o tormenta ocasional. En cuanto a las temperaturas, hoy son ligeramente más altas, con máximas de 33 grados en Castellón de la Plana y de 31 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, durante esta tarde tendremos viento del sur y del este y será ligeramente más intenso en zonas del litoral. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana sábado, esperamos cielos poco nubosos o despejados con nubes de evolución diurna en zonas del interior donde no se descarta algún chubasco aislado o tormenta ocasional. En cuanto a las temperaturas, mañana bajarán ligeramente con máximas de 32 grados en Castellón de la Plana y de 31 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web cope.es/Castellón también nos hacemos eco como noticia principal que la nueva ruta de Madrid permitirá conectar el aeropuerto de Castellón con 86 destinos de 4 continentes. La línea posibilitará unir Castellón vía Madrid con 25 destinos nacionales, 41 de medio radio y 20 de largo recorrido. Que Benicassim refuerza el servicio de limpieza con una campaña de información. Que Suera, un poble al carrer, es declarada fiesta de interés turístico autonómico. Oropesa le traslada a Costas las peticiones para frenar la regresión en su litoral. Y la Diputación iniciará contactos con la oposición sobre los presupuestos de 2023 a la vuelta de las vacaciones. Si quieres ampliarlo, cope.es/Castellón. Pues así están las cosas este viernes 22 de julio.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y como te comentaba, hoy Pueblos COPE es tan, pero que muy, muy reivindicativo. Pueblos COPE con congelados de Ildecasa, Centro Comercial Salera, Desatascos Cubacas y Comauto Sport. Nos vamos hasta Torre La Sal, en Cabanes. Los vecinos de Torre La Sal pues continúan con sus manifestaciones y su disgusto ante la Dirección General de Costas. Tenemos con nosotros al presidente de la asociación de los vecinos, Juanjo Agost, para que nos cuente en qué momento estáis ahora, Juanjo.
Bueno, pues en este momento, por desgracia, seguimos en el mismo limbo que hace un año, cuando Costas inició esta pesadilla al iniciar el expediente de reivindicación posesoria de nuestro poblado. Nos encontramos en total indefensión, presentamos nuestras alegaciones, que por supuesto no fueron contestadas en ninguno de los aspectos y desestimadas de lleno, y presentamos como último recurso un recurso alzada que no han contestado a las muchas cuestiones que en el mismo planteábamos. Seguimos estando en la misma indefinición, como hemos dicho, y totalmente desamparados, porque hemos visto que durante este año todos los que vinieron a hacerse la foto, o de todos los que vinieron a hacerse la foto con nosotros, que vinieron todos los partidos políticos y representantes de administraciones autonómicas, locales, provinciales, prácticamente muy pocos, el resto no han hecho absolutamente nada. Y por parte de Costas y del Gobierno Central, que al fin y a la postre son los únicos capaces de dar solución a este tema, no se ha hecho absolutamente nada y seguimos en el mismo infierno que hace un año crearon ellos con el inicio de este expediente.
¿Desde cuándo está el poblado de Torre la Sal?
Alrededor de nuestro poblado hay numerosísimos restos arqueológicos de miles y cientos de años. Uh-huh. El poblado como tal no se conoce exactamente su inicio, pero las casas actuales pues son de más de 150 años, porque antiguamente pues las casas serían pues mucho más primitivas, o eran barracas, porque no hay que olvidar que aquí pues vivían pues gente
del mar,
pescadores, claro. Ganaderos, porque uh-huh. era una zona de pastos, uh-huh. Agricultores, porque era una zona de arrozales. Entonces, aquí nunca podía haber grandes edificios y grandes concentraciones. Pero, por dar un ejemplo, mi madre o mi tía fallecida el año pasado, con 97 años, de pequeña ya venía a casa de unos de sus tíos a pasar el verano con sus hermanas mayores y con su hermana pequeña, que es mi madre, y de esto estamos hablando de hace un siglo, y uh-huh. las casas existían ya de mucho antes, con lo cual uh-huh. esto no ha salido como los champiñones de la nada,
no,
es un poblado que existe desde hace muchísimo tiempo, por supuesto.
Y estamos hablando de casi unos 90 vecinos, ¿no, Juanjo?
Estamos hablando de algo más de 50 familias.
Muy bien.
Lo que pasa es que antiguamente las casas, la mayor parte de las casas tenían lo que era la casa en la parte delantera, y un patio trasero, y en alguno de esos casos el patio trasero con el tiempo se hizo un almacén o se arregló para una vivienda de algún hijo o alguna cosa de esas, y con el tiempo pues se ha dividido un poco más la propiedad, pero bueno, al final estamos hablando, es que Torre la Sal, como digo siempre, es una calle de un pueblo, es decir, no tenemos más que una fila de casas uh-huh. con sus huertecitos detrás, ¿no? Uh-huh. Que eran los antiguos huertos de supervivencia, ¿no? Que la gente plantaba sus cosas para poder comer.
Juanjo, y para que nos aclaremos todos, ¿qué es lo que quiere hacer Costas?
Pues Costas lo que quiere hacer es robarnos nuestras casas sin que le coste un duro. Es triste decirlo y yo reconozco que a alguien que no conoce el tema mira, cuando esta persona está chiflada, ¿cómo es posible que la administración te quiera robar unas viviendas? Pues oiga, yo tampoco me lo podría creer. Cualquier persona que piense que está hoy durmiendo en su casa y mañana se levanta y de pronto dice la administración de lo que sea que se le quiere quitar su casa, pues eso es lo que nos ha pasado a nosotros.
Juanjo Agost, presidente del poblado Torre la Sal. ¿La próxima actuación que vais a hacer para reclamar todo esto que estás diciendo?
Pues bueno, nosotros queremos hacer una porque claro, no hay que olvidar que nosotros somos muy poca gente y no tenemos infraestructuras, ni medios, ni ayudas para poder hacer. Ya el año pasado hicimos bastantes cosas que no sé ni cómo pudimos llegar a alcanzar tanto. Hicimos una concentración de barcos delante del poblado, hicimos varias movilizaciones, hicimos concurso de pintura al aire libre, hicimos muchas cosas. Pero claro, al final resulta que es que los que tenemos que organizar esto somos muy pocos y tenemos también que atender a nuestras familias y tenemos nuestra vida.
Claro, claro.
Entonces, pues sí que tenemos previsto una manifestación, esta sí, el día 6 de agosto, que se hace al unísono en todos los poblados de costa de la Comunidad Valenciana y de Murcia, bajo la plataforma mediterránea en la que estamos integrados, y que esta manifestación, independientemente de las particularidades de cada asociación o cada poblado y sus reivindicaciones puntuales, tiene como finalidad el solicitar una protección integral de la costa.
Juan Juagos, presidente de la Asociación Poblado Torre La Sal, gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros por atender nuestras solicitudes y hacerlas conocer a todas las personas.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Albani, tu tienda de muebles, está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Villarreal. Albani, tu tienda de muebles, ahora en rebajas. Visita también nuestra web albani.es.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Ven a las rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Este verano celébralo todo en Como Antes Benicassim. Cumpleaños, reencuentros, reuniones familiares. Los fines de semana en Como Antes, en servicio de comida y cena. Menú de 35 euros, todo incluido. Con deliciosos arroces y múltiples opciones a tu medida. Reservas 964-048883. 964-048883. Haz que tu celebración sea especial en Como Antes Benicassim.
Campaña de abonos del Villarreal Club de Fútbol, con los mismos precios de las últimas temporadas y muchas más ventajas y sorpresas. Para que no te pierdas una temporada histórica, la del centenario y la transformación del Estadio de la Cerámica. Hasta el 30 de julio, la primera fase exclusiva para renovaciones. ¿Dónde? Online y en el Gran Casino de Villarreal. Más info en villarrealcf.es.
Viu l'Alcora. Entra en el cor de la cerámica. Visita la Reial Fàbrica. Admira les col·leccions del Museu de la Ceràmica. Respira i practica esport en els seus paratges naturals. Gaudeix d'una rica gastronomia, de genuïnes festes i tradicions. L'Alcora, ceràmica i molt més. Descobreix-ho, l'Alcora viva.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Esto ya directamente nos lleva al Rototom Sans Plus. Y es que ya queda poquito para que podamos disfrutar de grandes músicas. Pero hay que decir que el Rototom no solamente es música, que es lo más importante y en lo que se basa, es que también tienen el Reggae University. Tenemos a la coordinadora Julia Casado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Julia? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Me gusta muchísimo que queráis explicar el origen del reggae y además hasta dónde ha llegado, las influencias. Cuéntame, ¿de qué se va a hablar en este Reggae University?
Bueno, la Reggae University es un proyecto cultural que lleva ya, pues esta va a ser su 14 edición dentro del marco del festival, y pues se encarga un poco de dar voz a los artistas que quieren participar en la Reggae University, en cuanto pues también hablar sobre su carrera y un poco de la historia del reggae, de cómo ha evolucionado y, como bien ibas diciendo, pues cómo lo vivimos hoy en día. Este año vamos a poder ver y hablar allí en la propia Reggae University con Julian Marley, el hijo de Bob Marley, con Horace Sandy, con Luciano, con Sly Dunbar, con un montón de académicos que van a pasar por allí, presentación de libros. Tenemos también proyecciones de películas que además están directamente relacionadas luego con la charla que hay después. Entonces así se puede tener una perspectiva más amplia del tema que se está hablando, y bueno, un montón de propuestas. Tenemos un estreno mundial de una de las películas, que también estará relacionada con la charla de después, con académicos de las universidades de Londres y de Kingston, con un proyecto sobre músicas que se hacen un poco en las subculturas y un poco cómo afectan socialmente, y un poco más el aspecto más académico, ¿no?, de toda esta parte. Y luego, bueno, pues charlas focalizadas en los artistas, como puede ser la de Julian Marley o la de Luciano o la de Ora Sandy. Y luego también pues charlas sobre los problemas a los que se enfrentan las mujeres hoy en día en la industria del reggae, que también me parece un tema súper interesante a tratar.
Julia, es muy interesante todo lo que estás hablando. Dinos, ¿a qué horas hacéis este tipo de charlas, de pases cinematográficos?
Sí, pues esto sucede por la tarde. Las proyecciones suelen empezar a las 4 de la tarde y van seguidas, pues, de, si tienen una charla directamente relacionada, suelen ir seguidas directamente de esa charla a las 5, 5 y media, dependiendo de a qué hora termine la peli. Y las sesiones suelen ser entre las 5 y media y las 7. Y duran hasta las 8, que es la hora a la que empieza el escenario principal, que empezará sobre las 8 y cuarto, y ya va todo un poco relacionado, ¿sabes? Porque las charlas también se relacionan mucho con los artistas que tenemos en el escenario, tanto en el principal como en el Lion Stage, como en la DAB o en el Dance Hall o en las otras áreas del festival. Así que todo al final está muy englobado y muy relacionado, lo que pasa en un área con lo que luego va a pasar en el escenario o demás.
Julia, me llama la atención el reggae en África, porque siempre pensamos en Jamaica.
Claro, sí, un poco hablando de los orígenes, ¿no?, y de dónde viene la música y o sea, este tipo de música y estos sonidos, pues va a haber una charla muy relacionada con cómo la influencia de África ha hecho evolucionar al reggae y al dancehall, porque también va a estar muy muy relacionada con el dancehall en Jamaica, y cómo sale de África e influye a todos estos artistas. Y bueno, en esta charla va a haber va a estar en Kledwe y Rati Ganera. En Kledwe es la hija de Lucky Dube, un cantante sudafricano muy muy famoso. Y Rati Ganera es como uno de los mayores exponentes del dancehall en Uganda ahora mismo, o sea que va a ser una charla súper interesante.
Sí, a mí me parece apasionante, y además es que verdaderamente el reggae también ha creado un estilo de vida.
Sí, claro, o sea, se puede relacionar a un montón de cosas, pero sí, sobre todo en el sentido de la música, pues al final es un poco lo que se suele entender, pues que la gente está de buen humor y que al final pues es un tipo de música que tiene una vibración pues que te hace, que te mueve algo dentro, ¿no?, y que te hace estar contento.
Paz y amor, ¿no?
Sí.
Aún sigue siendo paz y amor.
Esperemos que sí, a ver si se puede mantener.
Y evidentemente no podemos nunca olvidar a Bob Marley, que fue el que realmente lo extendió a todo el mundo.
Sí, bueno, el mayor exponente, ¿no? Gracias a que pudo salir de la isla y tuvo esta proyección internacional, pues al final se dio a conocer de manera mundial, claramente.
Uh-huh. Bueno, a mí personalmente me lo descubrió él. Supongo que los
sí,
más entendidos,
¿no?
¿No?
O sea, absolutamente. Absolutamente, sí, sí, absolutamente de acuerdo.
Supongo que los que están más metidos en este estilo de música, pues tendrán unas referencias más antiguas o mejores, o no lo sé, pero...
No, pero para eso sirve justo la Rey University, para ver un poco de dónde vienen todas estas influencias y cómo es posible que Bob Marley, pues al final acabara saliendo de la isla y convirtiéndose en una estrella absolutamente internacional.
Una duda que tengo, Julia... ¿Rastafari es lo mismo que reggae?
No, o sea, en esto también va a ser algo que precisamente este año se va a tratar mucho en una sesión específica que va a ser sobre la influencia del movimiento Rastafari en la música reggae. Es algo que está muy, muy relacionado, pero que, o sea, el movimiento Rastafari no es música, es un movimiento con una serie de principios y una manera de vida y más un estilo de vida que una manera de hacer música. Uh-huh. No sé si me explico bien, pero de manera un poco genérica.
Bueno, que sí que tiene influencia el reggae del Rastafari, pero que no es lo mismo. El Rastafari
claro,
es una
claro,
forma
no,
de
no,
vivir.
O sea, claro, pero es indudable la influencia que tiene el movimiento Rastafari en la música reggae. Uh-huh. Van bastante, bastante unidos.
Y también el aspecto. Identificas enseguida a un Rastafari con las trenzas, el pelo largo. Bueno, que claro, cuando tú estás teniendo un movimiento cultural y social, pues físicamente, estéticamente también tienes unos símbolos, ¿no?
Sí, bueno, los dreads hoy en día sí se pueden identificar rápidamente con el movimiento Rastafari, pero al final tú puedes practicar el rastafarismo sin la necesidad de tener el aspecto físico que todo el mundo puede entender.
Ajá.
Por...
Uh-huh.
O sea, al final es más una mentalidad y un modo de vida. Uh-huh. que un aspecto físico. Porque se basa mucho también en un montón de valores que, pues, la comida ecológica, el intentar llevar una vida sana, sin intentar contaminar lo mínimo posible, bueno, en fin, una serie de principios y de ideas que no solo tienen que ver con lo físico.
Bueno, pues me parece tan sumamente interesante que me imagino que todos los que acudan este año al Rototom Sans Plus, pues van a intentar o van a querer escuchar a los grandes contando y luego cantando, claro, pero contando primero pues todas estas influencias del Rastafari y el reggae.
Pues así es.
Julia Casado, pues que vaya todo muy bien y gracias por habernos atendido a los micrófonos de Cope Más Castellón.
Nada, a vosotros por vuestro interés. Esperamos veros por el festival, que ya queda muy poquito.
Ya queda muy poquito.
Un saludo muy grande, muchísimas gracias.
Y ya sabes que hoy estamos sorteando dos invitaciones, dos entradas para el quinto día del Rototom Chance Plus. Lo único que tienes que hacer es enviarnos un WhatsApp diciéndonos por qué quieres ir al Rototom y con quién. Al 647 547 307. 647-547-307. Ya falta poquito, del 16 al 22 de agosto, Rototom Science Plus.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Ven a las rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Media 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Este verano celébralo todo en Como Antes Benicassim. Cumpleaños, reencuentros, reuniones familiares. Los fines de semana en Como Antes, en servicio de comida y cena, menú de 35€, todo incluido, con deliciosos arroces y múltiples opciones a tu medida. Reservas 964-048883. 964-048883. Haz que tu celebración sea especial en Como Antes Benicassim.
Campaña de abonos del Villarreal Club de Fútbol, con los mismos precios de las últimas temporadas y muchas más ventajas y sorpresas. Para que no te pierdas una temporada histórica, la del centenario y la transformación del Estadio de la Cerámica. Hasta el 30 de julio, la primera fase exclusiva para renovaciones. ¿Dónde? Online y en el Gran Casino de Villarreal. Más info en villarrealcf.es.
Diu l'Alcora. Entra en el cor de la cerámica. Visita la Reial Fàbrica. Admira les col·leccions del Museu de la Ceràmica. Respira i practica esport en els seus paratges naturals. Gaudeix d'una rica gastronomia, de genuïnes festes i tradicions. L'Alcora, ceràmica i molt més. Descobreix-ho, l'Alcora viva.
So I'm just trying to hold on, hold on. I don't wanna know what it's like when you're gone. I don't wanna move on. I don't wanna know what it's like when you're gone for good. You're slipping through my fingertips, a little bit by a little bit. I didn't know the love of you was the happiest I've ever been. So I'm just trying to hold on. I need to learn how to cope without you. I'm trying to protect myself, but only you know how to. Yeah, oh, I know what we're supposed to do. Oh, but I hate the thought of losing you. So I'm just trying to hold on. Hold on, I don't wanna know what it's like when you're.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos, a la última hora con Quique Rodríguez.
Degut als nombrosos incendis que està ja ven en les últimes setmanes i que el risc va incrementar-se encara més, de fet, s'espera que en 10 dies puguem tindre una altra onada de calor a les Corts Valencianes. El diputat autonòmic per Ciudadanos, Eduardo del Pozo, li sol·licita a la Generalitat que intensifique la prevenció d'incendis. La mostra etnològica Suera, un poble al carrer, ha sigut declarada fa uns minuts tan sols per la Generalitat com a festa d'interès turístic autonòmica i s'ha sortejat ja el calendari de Primera Federació per a la propera temporada. El Club Deportivo Castellón acaba de conèixer que començarà la Lliga i finalitzarà fora de casa i davant filials. La iniciarà el 26 d'agost front al Barça B i esperem que davant la Real Societat el 28 de maig podam dir que disputarà la fase d'ascens. Important per als castellonencs, el primer partit a casa, segona jornada front al Sabadell, i per a Magdalena el primer cap de setmana de la Romeria, el 11-12 de març el Castelló rebrà a l'Alcoyano, jugarà en Castalia. El cap de setmana del 18-9 de març el del Vítol, el Castelló jugarà a los Pajaritos de Soria front al Numancia.
A las 2:20 vas a ampliar todo eso, pero vamos a continuar con la Semana Albinegra, contigo por supuesto.
Para finalizar esta semana en Albinegro, una persona que conoce muy bien la historia del Club Deportivo Castellón. De hecho, tiene escritos varios libros de la historia albinegra. José Luis Irado Zafón. Joseti, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Joseti, tú sabes mucho, escritos de Sequiola Castalia, por ejemplo, y Fuimos Albinegros, libros importantes de la historia albinegra.
Pues sí, han sido dos libros de referencia, porque hasta que yo los escribí, lo único que había en Castellón, porque yo tuve que informarme pues de muchísimos datos que andaban por ahí sueltos, pues eran folletitos, eran libritos muy pequeñitos de aniversarios. Y la verdad es que tuve que estar hablando para escribir sobre todo y Fuimos Albinegros. Prácticamente hablé y me entrevisté con todos los fundadores del Castellón. O sea, prácticamente hablé con Alanga, con los hermanos Sos, hablé con Marcos Chulla, hablé con, en fin, con todos. Prácticamente con todos, todavía tuve la suerte de, como yo era muy joven entonces cuando empecé, a investigar y demás, pues tuve la suerte de hablar casi con todos y por eso pude sacar una serie de datos pues que me dieron pie para seguir luego investigando con, bueno, decenas y decenas de periódicos de toda España.
Josetti, tú has seguido mucho al Club Deportivo Castellón. ¿Alguna anécdota? ¿Alguna que puedas destacarnos que tú digas, yo viví esto y madre mía lo que pasó aquel día?
Uy, bueno, pues sí, tú piensas que yo he llegado a ver jugar al Castellón en el campo de Osequiol. En el campo sí. De Osequiol y me acuerdo que algunos de los jugadores de en aquella época, te estoy hablando del año 52 o por ahí, el último año que jugó en Osequiol, porque el Castellón, tú ya sabes que jugó, o sea, que se inauguró el Estadio Castalia en el año 47, te estoy hablando de memoria, 46-47, pero como te estoy diciendo, no te ve, si me equivoco del año, no pasa nada, 46-47. Sí. Se inauguró Castalia, pero en el año 49 hubo lo que se llamó la Riá, la Rigua de Castellón,
sí,
que se inundó todo Castellón, murieron 15 o 18 personas allí del río Seco, de la parte así de donde vivían los gitanos, por allí, por el río Seco, y entonces el Castellón volvió de nuevo, claro, al inundarse el Castalia, incluso la preferente, la tribuna, era una tribuna de madera, la que habían construido en principio, y esa tribuna la tormenta la tiró, por eso luego posteriormente hicieron la de cemento, la que hemos conocido todos, pero primero sí, esa tribuna no existía, era de madera, pero la igual del 49 la quitó, y entonces el Castellón volvió a Osequiol. Y estuvo por la temporada 49-50, 50-51, 51-52, estuvo en tercera división jugando en Osequiol. Y en la temporada 51-52 fue el año aquel en que subió a segunda división con los Serrano, los Monfort, los Gadea, los Vitaller y con todo aquel equipo que subió a segunda división, y ya al año siguiente empezó otra vez a jugar en Castalia, que ya con esos 4 años ya lo habían remodelado todo nuevo, lo habían dejado todo en condiciones y claro, en fin, y ya la gente, ya lo que pasa es que tuvimos la desgracia de que si subiera a segunda, estuvimos, creo que fue una temporada o dos, y volvimos otra vez a bajar a tercera, pero bueno, anécdotas así, te podía contar algunas, sí, con mi padre, que íbamos con el autobús, porque mi padre era igual que yo nada más nací, me hicieron socio, pero ahí estuve yo de socio no sé cuántos años, y mi padre pues casi sería el número uno, porque mi padre desde pequeño, nació en el año 10, y desde pequeño nada más se hizo Castellón, así hizo socio. Y me acuerdo que como era muy amigo del presidente de entonces, pues algunas veces íbamos con el autobús, y una vez que íbamos a Orihuela, el autobús se destrozó todo por el camino, porque eran aquellos autobuses, imagínate, de los años primeros 50, y el autobús igual sería de los años 40, y allí todos los jugadores en la carretera, en fin, se pasaban de todo. Pero lo fundamental en este centenario es que estamos celebrando el centenario del Castellón, cuando en realidad el centenario del Castellón, eso fue una jugada oscura que se le hizo a los jugadores de Cervantes, como tú bien sabes. Fue una jugada oscura, el Castellón no se tenía que haber fundado. Lo que pasa que es que hubo un complot de señores, digámoslo en el buen sentido, que decir, oye, jolín, si la mayoría de equipos tienen el nombre de la ciudad, el Valencia tiene el Valencia, el Gimnástico tiene el Tarragona, el otro, y todos tenían el Barcelona cuando tal, tiene Barcelona y el Castellón, porque no tiene que tener un equipo que se llame Castellón. Y claro, entonces dijeron, es que aquí al único que se puede, al único equipo que podemos convertir en Castellón es a Cervantes, que Cervantes era entonces un equipo que ya fue campeón regional y fue como campeón regional a representar a toda la región, a Murcia, para jugar los campeonatos nacionales. Cervantes prácticamente tenía a Langa, a Martínez el Salao, a Marco Chulla, a los hermanos Sos, a Panchadell. Lo que pasa es que, en fin, a Gallego, pero lo que pasa es que Gallego no quiso firmar por el Castellón y quiso seguir en el Cervantes, pero el Cervantes se quedó completamente de toda la grandeza del decano, que el decano del fútbol en Castellón fue el Castalia, el de los señoritos, pero y el Cervantes era el de los obreros, por eso iba vestido de verde con una estrella aquí en el pecho y le pagaba el equipaje y los gastos el Centro Republicano de Castellón, porque ellos eran todos albañiles. Yo fui vecino de Marco Chulla, por uno de los fundadores, que jugaba también los Cervantes. Él vivía en la calle Pescador y yo vivía en la calle Gumbau, y de pequeño me acuerdo que hablaba mucho con él, y luego, pues en fin, con la viuda de Aranga hablé bastante para que me contara cosas, con el primer árbitro oficial que tuvo Castellón, que le llamaban Cosín, José Cosín, también me contó, bueno, cientos de cosas, pero no se pueden resumir en una entrevista de 10 minutos, sí. Pero bueno, el Castellón, para ser era por su centenario, fue debido a que les llamaron a los jugadores de los Cervantes a que firmaran la renovación por los Cervantes, y ellos fueron al club que estaba ahí en la calle en medio de la izquierda, no sé si era una especie de hostal o de allí por donde estaba el otro suizo, los hicieron subir y ellos firmaban como si firmaran por los Cervantes, y cuando se dieron cuenta, pues de Cervantes habían puesto Club Deportivo Castellón, y claro, y muchos que tenían ya el cariño a Cervantes, pero a muchos los convencieron, Tadeo Mayar y compañía, que fue el presidente, les convencieron de que Castellón debía tener un equipo con su nombre, con tal, de igual, pero bueno, hubo algunos buenos y algunos menos buenos, que no se conformaron, y entre los que no se conformaron fue Gallego, que fue luego el que tuvo los billares de Castellón durante más de 40 años, fue un gran jugador de billar en la calle en medio, delante de donde estaba el cine Romea, allí delante estaban los billares, arriba, no los jóvenes, y eso era de Gallego, y Gallego era... Y luego las comidas, el rincón, allí en el mercado, donde hay ese rinconcito al lado de donde está Zara, eso también era de Gallego. Pues Gallego no quiso fichar por el Castellón, Gallego quiso seguir en los Cervantes, y era un buen jugador. Pero todos los demás pues lo aceptaron, y como eran prácticamente los mejores jugadores de Castellón, ya habían jugado contra el Unión Deportiva Sanz, que era un equipazo, contra el Barcelona, el Sol Cervantes, contra el Valencia, habían jugado ya, pues en fin, y ahí se fundó el Castellón, claro, se cumple 100 años, pero se fundó engañando a los jugadores. Sí. Pero luego, pues digamos que la gente rápidamente se hizo blanca. Bueno, blanca porque llevaban las camisetas blancas, sí, al principio. Pero a los 3 años les cambiaron las camisetas por albinegras, porque si no se iban vestidos igual que el Valencia. Y la gente pues no quería que el Castellón fuera como el Valencia, de blanco y negro, como el Valencia. Y entonces ya les hicieron las camisetas albinegras y ya, pues bueno, la pasión que se vivía ya en el fútbol era increíble. El Castellón fue todo Castellón. El día que ganaron a Valencia, ganaron el campeonato regional, fueron a la estación a recibirlos y los llevaron a todos los jugadores, con una muchedumbre de gente, los llevaron a hombros desde la estación hasta...
Esa de la vida. Muchas personas mayores sufren el drama de la soledad no deseada, que no consiste en estar solas, sino en sentirse solas, no queridas y abandonadas. Ese drama lo sufren alrededor de la décima parte de los mayores. Hemos de trabajar para prevenirlo o tratar de evitar que dure en el tiempo. Esto nos incumbe a todos, a la misma persona mayor y a la familia, a las instituciones sociales y a la Iglesia. Otro reto es favorecer el diálogo y la convivencia entre generaciones. Los mayores destacan por su experiencia y sabiduría acumuladas. Los jóvenes lo aprecian y ven en ellos referentes y modelos para su vida. Frente a la ansiedad, inseguridad o miedo ante el futuro, el testimonio de los ancianos les puede ayudar a afrontarlo con confianza y esperanza. Y finalmente, la pandemia ha puesto de manifiesto que muchas personas mayores han experimentado la necesidad de que la Iglesia se muestre más que nunca como una comunidad sensible y cercana a los que sufren el abandono, la soledad y el descarte. Y también hay que decir que muchas de estas personas han ayudado con gran generosidad en este tiempo de pandemia. Es muy importante valorar a los abuelos, a las abuelas y a las personas mayores y darles el lugar que les corresponde en la familia, la sociedad y, por supuesto, en la Iglesia. La ancianidad es un tiempo de gracia que puede ser de especial vitalidad. Nuestra Iglesia diocesana, en sus parroquias y movimientos, hemos de cuidar con esmero la pastoral para las personas mayores. Estamos llamados a acompañarlas, a escucharlas y educarlas para que sepan vivir esta etapa de la vida como una oportunidad para crecer en la fe, en la vida cristiana y en el camino de la santidad. Y también hemos de cuidar la pastoral de las personas mayores con el debido acompañamiento, también espiritual y religioso. Nuestros mayores están ya muy comprometidos con la vida y misión de nuestra Iglesia. Participan en la liturgia, la catequesis, la pastoral de la salud o en Cáritas y aportan su fe, su experiencia y su tiempo. Además, en muchas familias, los abuelos transmiten la fe a sus nietos y les educan en los valores y virtudes cristianas. Hoy también están cuidando y evangelizando a otros mayores. Los ancianos son y han de seguir siendo, por derecho propio, protagonistas en la vida y en la misión de nuestra Iglesia. La Iglesia, queridos mayores, queridos abuelos, sigue contando con vosotros y agradece vuestra presencia y perseverancia, vuestra oración y vuestro compromiso pastoral. En este día ruego a Dios y le doy gracias por todos vosotros. Feliz Día de los Abuelos y los Mayores. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Como saben, en nuestra diócesis estamos viviendo desde el pasado mes de abril un año jubilar con motivo del 775 aniversario de la creación de la sede episcopal en Segorbe. Es un año en el que se nos invita a peregrinar, lo hemos comentado muchas veces, pues hasta la Catedral Basílica, ¿no? Es un lugar donde hacer memoria agradecida del pasado y sentirse parte viva del pueblo de Dios, pues todos somos miembros de esta Iglesia que nos ha visto nacer y crecer también en la fe. La Catedral Basílica es, por tanto, origen y germen y protagonista de este espacio de hoy. Para saber por qué, nos acompaña David Montolío, miembro de la Delegación Diocesana de Patrimonio, doctor en arte y director del coro Capilla Musical de la Catedral. ¿Qué tal? Buenos días, David.
Buenos días a todo el mundo.
Parece que con motivo de este año jubilar se le va a dar un nuevo impulso a la web de la Catedral y usted conoce los detalles. Díganos, David, ¿cuál es el objetivo y qué se pretende conseguir con esta nueva web?
Sí, bien, la primitiva web fue inaugurada en 2005 y pese a que tenía unos muy buenos contenidos, pues había quedado un poco anticuada, ¿no? En formatos y en proyección. Y lo que se ha pretendido con esta nueva web que se está desarrollando en estos momentos es dar un poco, ¿no?, lo que tú bien comentabas, ¿no?, una imagen más moderna y evangelizadora y más directa no solo a los fieles, sino a todas aquellas personas que se acerquen en visita a la propia catedral, a los cultos, a su patrimonio, a su arte.
Se dice que la catedral de Segorbe está recogida discretamente entre sus muros, sin más reclamo que el alto campanario, ¿no? Pero nuestra sede episcopal esconde mucho más. Díganos, David, ¿cuál es el contenido que vamos a poder visualizar? Díganos a qué menús vamos a poder acceder, qué vamos a poder ver.
Sí, todo el mundo recordará que para la luz de las imágenes del 2001 se eligió el lema de desconocida admirable. Y es que es verdad, pues en la Comunidad Valenciana hay... está la Catedral de Valencia y otros templos muy importantes, y el templo catedralicio de Segorbe no era tan conocido por el gran público, ¿no? Pero a partir de esta exposición y a todas las actividades y renovaciones que se han llevado a cabo en los últimos 20 años, pues todo eso es lo que ha desembocado en la celebración de este jubileo, ¿no? Que se pretende un poco actualizar visual y profundamente en su espiritualidad, ¿no?, lo que es la catedral. Tenemos en la propia página lo que es el patrimonio cultural, la propia catedral, sus servicios de archivo, biblioteca, el museo catedralicio, los amigos de la catedral, los proyectos culturales, propiamente es la visita, ¿no?, pero sobre todo también el culto, ¿no?, la atención al fiel, las misas, los horarios, la catequesis de la catedral, todas estas cosas que cada vez se nos van demandando mucho más y que creemos que es muy interesante poder aportar, ¿no? No solamente un lugar físico, artístico, cultural, que también lo es, evidentemente, pero sobre todo esa catedral, ese contenido religioso, espiritual, tan introspectivo que tiene, ¿no? Y que por primera vez o mucho más que en otras ocasiones se quiere abrir y se quiere no hacer partícipe al gran público de todo ello.
Decía usted, David, que va a tener un espacio especial el Museo Catedralicio, que desde luego es testimonio fiel del patrimonio desde finales del siglo XIX. ¿Qué destacaría de este legado artístico?
Bueno, primeramente decir que el museo nació como museo diocesano, Museo diocesano porque tiene muchas obras que desde finales del 19, como muy bien dices, y principios del 20, incluso después de la Guerra Civil, acogió numerosas obras que en los pueblos no se podían contener por seguridad y por otros muchos motivos. Pero tras la inauguración en 1949, ya tiene más de 70 años, pues es un poco el contenedor de todas esas obras de arte excelsas, ¿no?, de las que ha disfrutado y ha sido partícipe de la diócesis a lo largo de todos estos siglos. Tenemos obras desde el propio siglo XIII hasta la actualidad. ¿Y cuáles son las más interesantes? Pues sin lugar a dudas, el retablo mayor de Vicente Macip, que es el retablo de Cristo y de la vida de la Virgen, que es un espectáculo del Renacimiento, una obra realmente espléndida. Luego tenemos el tríptico de esmaltes de Limoges, que ahora mismo se puede apreciar en la exposición Germen y diseño, ¿no?, que se está realizando en el templo de la catedral durante este año jubilar. Luego también tenemos una importantísima colección de arte ilustrado. No hay que olvidar que Segorbe es la cuna de José Camarón, uno de los grandes pintores del siglo XVIII español. Y bien, y sobre todo también, cómo olvidar la colección de primitivos, de pintura de primitivos, ¿no?, medievales, del siglo XV valenciano, que es lo que más resalta históricamente de toda la colección.
La web, por tanto, va a ser un reclamo para los visitantes y peregrinos. Se dice que la catedral, más que un museo, que también lo es, ¿no?, es templo vivo y la casa de todos, que se cuida y que se conserva con esmero. David, ¿en qué horarios se puede visitar la catedral? ¿Se hacen visitas guiadas? Explíquenos.
Sí, la catedral está abierta de martes a sábado, después de las misas de 10 y media a 1:30, es visitable y se hacen visitas culturales, apertura al público y con todas las atenciones posibles. Y luego en fines de semana, el sábado por la tarde hay una misa, antes de la misa y después de la misa se puede visitar el interior de la del templo y del claustro, y los domingos, antes de la misa de la mañana hasta prácticamente las 11:30, 12, también está abierto, y por las tardes, antes de la misa capitular de las 7 y después también se puede visitar. O sea que, tanto culturalmente como espiritualmente, se ha hecho un esfuerzo muy grande para que los horarios y la apertura, hemos de pensar que somos una diócesis pequeña y con unos recursos limitados, pues se ha intentado que la apertura sea la máxima posible y estar siempre al lado del fiel que se acerca espiritualmente, como comentábamos, y del visitante que se acerca también a Dios a través de la belleza, ¿no?, a través de las obras de arte.
Aunque sea muy rápidamente, porque ya casi estamos sin tiempo, durante el próximo curso, con motivo del año jubilar, los fieles de la diócesis van a poder escuchar varias conferencias que se han programado, y usted es el ponente de una de ellas, en la que creo además que la catedral es una es protagonista, ¿no? ¿Nos puede detallar un poquito en qué versa esa conferencia?
Sí, ya hemos podido realizar 4 de la conferencia histórica. Luego habrán conferencias catequéticas y litúrgicas por parte de don Antonio San Félix, que es el delegado de liturgia, y Juan Magallén, que es el canónico fabriquero. Bueno, lo que se expone en la conferencia histórica es todo el surgimiento y las vicisitudes históricas de nuestra diócesis, teniendo como punto de partida la catedral, ¿no? Son 775 años de hermosos momentos, pero también de muchas dificultades, porque los tiempos medievales fueron muy difíciles y también la catedral ha padecido numerosas intervenciones, incluso expolios, que se van exponiendo, se van relatando de una manera amena y sencilla, ¿no?, todos esos episodios de tantos siglos, y lo que se pretende más que nada es que todos los diocesanos y los visitantes pues tengan una idea un poco clara, ¿no?, de lo que ha sido la difícil historia diocesana, pero sobre todo teniendo en cuenta que seguimos aquí, seguimos vertebrando, ¿no?, a través de la fe en Jesucristo, ¿no?, lo que es una historia de siglos y de centurias, ¿no? No nos olvidemos que sí, la piedra también hace pared, pero el espíritu, la devoción, la fe, eso es lo que centra nuestra vida, y eso es lo que se pretende plasmar a través de estas conferencias.
Pues todo esto y mucho más contenido también va a estar disponible en esta web a la que nos hacía referencia David Montoliu. Gracias por acercar hasta nuestra audiencia esta visita por la nueva web de la catedral en este año jubilar. Un saludo cordial y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta aquí el Espejo de Segorbe Castellón de este viernes 22 de julio. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana. Nos volvemos a encontrar este domingo a las 10:45 con Iglesia Noticia.
Estar informado.
Con la peregrinación europea de jóvenes que se va a celebrar del 3 al 7 de agosto, mucho se está hablando del Camino de Santiago estos días. Es menos conocido, aunque posiblemente hayas oído hablar de él, otro camino, el ignaciano. El Camino Ignaciano es una ruta de 650 kilómetros entre Loyola y Maresa, que recrea la que recorrió San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, en 1522. Hoy se estrena en cines un documental que pretende promocionarlo con motivo de su quinto centenario. Uno de los protagonistas es el director de la Oficina del Peregrino. Se llama José Luis Iriberru, es jesuita, ha sido guía del camino durante muchos años y en el documental realiza la peregrinación junto con otros 5 compañeros de viaje.
Este documental es ponerse en el camino y entonces ir descubriendo Ah, evidentemente no puede entrar todo lo que es al camino, es una hora y media. En una hora y media no puedes meter 700 kilómetros.
Hoy la productora y el director del Camino Ignaciano van a estar con Irene Pozo en la linterna de la iglesia. Puedes escuchar el programa aquí en COPE, como todos los viernes, desde las 10:30 de la noche. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Mediodía.